Parashá de esta semana, Parashá Titro. Esta Parashá es una Parashá muy importante porque acá cuenta todo el tema de Matán Torah, la entrega de la Torah, que es el momento más importante y de la historia de Am Yisrael. Y es interesante que toda esta Parashá, Parashá tan importante, tan fundamental en la vida de Am Yisrael, el tema de la entrega de la Torah, se llama Parashat Yitro, que habla sobre Yitro, el suegro de Moshe, y que como él llegó, ¿cuál es el tema que esta Parashá está relacionada Dafka con Yitro? Es más, hablando de Yitro, la Torah dice, Vaishma Yitro, Kohen Midian, Joten Moshe. La Torah lo describe con dos descripciones. Uno es que era el suegro de Moshe, bueno, eso es algo muy importante, pero también el Kohen de Midian. ¿Qué es Kohen de Midian? Hay dos perushim en los Mefarshim. Uno es que Kohen significa ministro, y otro es que Kohen significa un comer sacerdote, tipo de Avodah Zarah. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser esto? La Torá lo pone como un virtud contrario. La Torá acá quiere contar que Yitro dejó todo y se vino a acercar al Yadut y se vino a ser parte del pueblo. ¿Por qué la Torá tiene que contar cosas que no traen lo positivo de Moshe? ¿Cuál es la explicación de eso? Encontramos en el Zohar. El Zohar dice que este tema que Yitro vino y agradeció a Kadosh Baruj Hu y dijo, Ata yadati ki gadol Hashem mikol ha-Elokim. Ahora yo sé que a Kadosh Baruj Hu está por encima de todos los dioses. Eso fue lo que necesitaban para poder recibir la Torah. Hasta que no llegó Yitro, la Torah no podía bajar acá al mundo. Recién cuando llegó Yitro, así dice el Zohar, y dijo esas palabras, eso generó la revelación de Akadosh Baruj Hu con toda su gloria arriba y abajo y en todos los mundos, y a través de eso fue dado la Torah en forma completa. Entonces vemos de acá que no es un tema, un detalle, que esto que la Torah nos cuenta en esta parashá sobre Yitro y lo que dijo Yitro, eso fue lo que necesitaban como preparación para la Torah. La pregunta es, ¿qué es esto? Estaban todo el pueblo yehudí que salieron de Mitzrayim, estaba Moshe Rabbeinu, eso todavía no alcanza. Pasaron, cruzaron el Mar Rojo. ¿Qué más había faltaba? Que justo faltaba que Yitro diga lo que dijo. ¿Cuál es la importancia en eso? Más todavía encontramos el Midrash. El Midrash dice, la Gemara lo trae también, ¿sí? Gemara en Sanedrín, que dice que esto, lo que pasó con Moshe y que dijo Baruch Hashem, gracias a Hashem que le salvó de Mitzrayim, dice la Gemara que esto es como una especie de desgracia para Moshe y a todos los 600.000 Yehudim, que ninguno de ellos dijo Baruch Hashem hasta que llegó Yitro y dijo Baruch Hashem. Y eso tampoco se entiende. Faltaba que los yudim alaban y agradecen a Hashem. Lo encontramos toda la parashá anterior, parashá de Shalach. Los yudim pasaron, cruzaron el Mar Rojo y hay todo un canto de Shirat Hayam que los yudim agradecen, alaban y hablan montones de psukim, de versículos que hablan sobre alabanzas. Entonces, ¿cuál es exactamente el tema que Yitro dijo algo especial, Baruch Hashem, más que las alabanzas que los judíos dijeron en Kriyat Yam Suf, en Shirat Hayam? La explicación del tema es que acá la Torah nos está hablando de Yitro, como que Rashi dice también que Yitro no era Stam un comer para Avodah Zarah. Rashi dice que Yitro sabía toda la idolatría del mundo, que Yitro No había ninguna Abodá Zará en el mundo que Itró no lo sirvió. Ahora, cuando hablamos de Abodá Zará, la gente piensa en que se trata de algo muy superficial, de algo de arrodillarse a una piedra, etc., algo que no tiene sentido. Pero en verdad, cuando estudiamos el Maimónides en el Rambam sobre el tema de Abodá Zará, el Rambam explica que la Abodá Zará empieza con todo un tema intelectual, con tema de jojmá, no es así nomás. Había todo un tema con filosofía atrás de toda la idolatría. Rambam trae en su libro, en Sefer Ayad, y trae en el Jot Avodá Zará, cómo empezó todo el tema de idolatría, que la gente salieron con toda una filosofía, que Akadosh Baruj Hu, él creó las estrellas, él creó las planetas para que ellos manejan con el mundo, así como un rey nombra ministros y los ministros manejan el país y hay que agradecer y alabar a los ministros también. Lo mismo también acá, y eso es la voluntad de Hashem. Fue toda una filosofía espiritual atrás de eso. Que de ahí después fue, se encadenó en todo tipo de Avodah Zarah, que se olvidaron de Akadosh Baruj Hu y se olvidaron de todo y le dieron demasiada importancia, etc. La verdad, obvio, que no tiene razón. La verdad, como nosotros, Yehudim, sabemos que las estrellas y las planetas no son como ministros. Un ministro tiene libre albedrío, un ministro maneja con su propio entender, etc. Se entiende por qué hay que darle kavod, respeto. Hablamos de las estrellas y las planetas, ellos no tienen ningún valor y ninguna fuerza propia. Es nada más como una hacha en las manos del leñador, que eso no tiene, nadie va a decir gracias hacha, darle kavod a la hacha, porque la hacha no tiene valor propio. Es la persona que lo está haciendo. Lo mismo también acá, es toda Kadosh Baruj Hu, y por eso no podemos, eso viene la raíz del Yehudi que tiene que creer, saber solamente la existencia de Hashem, y darle kavod y respeto únicamente a Hashem y no a ningún tipo de los intermediarios. Pero se entiende que hay toda una filosofía atrás del otro lado también, y eso es lo que Yitro sabía de todo eso. No solamente eso, no hablando de idolatría, no solamente de las estrellas, de los planetas, cuando hablamos de intermediarios, también existen intermediarios espirituales también. Temas de malajim, ángeles, que en la Torá está explicado todo el tema que existe malajim y los mundos superiores, que estos malajim también son especie de intermediarios para dar ashpa al mundo. Entonces eso también uno puede pensar que los ángeles que están en los mundos superiores y los sefirot y todo eso son especies de darle importancia y valor, que a través de ellos llega la Shpa. Cuando nosotros decimos que Yitro llegó a reconocer Gadol Hashem y Kol Elohim, que Hashem está por encima de todo Elohim, se refiere a todos los intermediarios, tanto planetas, estrellas y los intermediarios que nosotros vemos con nuestros ojos, y también estos intermediarios espirituales, como los mundos superiores, los ángeles que están en los mundos superiores, los sefirot que se habla en Kabbalah. Yitro sabía de todo esto, eso es el Kolabodá, se refiere, él sabía de todos los intermediarios que hay en todos los mundos hasta los más altos. Entonces Yitro era una persona intelectual de lo más profundo. Según eso, podemos explicar cuál es la grandeza de este tema. Según eso, podemos entender que eso que la Torá dice, Yitro Kohen Midian, es para hablar de la grandeza de Yitro. ¿Quién era ese Yitro? Era, por un lado, el Perush, que era un ministro, una persona importante materialmente. Estaba en el lugar más importante del mundo en los términos materiales, y entonces tenía lo mejor del mundo. Por otro lado, espiritualmente, Yitro era sacerdote Avodah Zarah y sabía todas las filosofías más profundas que existen de las maneras más elevadas y más delicadas de la filosofía, y a pesar de eso, dejó todo eso y vino a convertirse y a hablar de la grandeza de Hashem que está por encima de todo eso. Entonces acá sí tiene una profundidad, una alabanza especial. Entenderlo mejor todavía se entiende lo que Zohar dice, cuál es el tema que a través que Yitro llegó y dijo eso, lo que dijo, que Hashem está por encima de todos los intermediarios, con eso fue dado la Torah de la manera más profunda. Para entender eso también hay algo muy interesante. Hay un versículo que dice el rey Shlomo. Dice el rey Salomón en Kohele, dice, yo veo, Shlomo dice, Shlomo era el sabio más de toda la historia, era la persona más inteligente, más sabio. Dice el rey Shlomo, yo veo que hay una ventaja en la jojma sobre la tontería, como la luz sobre la oscuridad. Eso es lo que dice Shlomo. Y la pregunta es obvia. ¿Qué está diciendo? Para eso necesitamos una sabiduría de Shlomo. Cada uno sabe de eso. ¿Qué está diciendo? Que la jojma tiene ventaja sobre la tontería. No necesitamos Shlomo sobre eso. ¿Y cuál es la comparación de la luz sobre la oscuridad? La explicación en el Zohar, en Hasidut, en forma profunda, es, ¿no? Acá hay algo muy importante. Lo que significa, lo que dijo Shlomo, lo que Shlomo reveló es que así como luz y oscuridad, no es solo que la luz tiene ventaja sobre la oscuridad, eso es obvio, sino que hay dos clases de luz. Hay luz natural, hay luz que viene desde la oscuridad. Quiere decir, cuando oscuridad se transforma en luz, esa luz es una luz mucho más potente, más profunda que una luz natural. ¿Qué significa luz que viene desde la oscuridad? Hay diferentes ejemplos que podemos tener. Por ejemplo, como vemos en medicina, cuando a veces tomamos del veneno y hacemos de eso un remedio. Entonces hay comida que es comida sana. A veces hay temas que vienen del otro lado, es el opuesto, es un veneno. Y cuando eso se transforma en una curación, eso tiene una ayuda superior a una persona que está enferma, se lo puede curar. Eso, por ejemplo, una idea. Entonces estamos diciendo, así como luz que viene desde la oscuridad, esa luz es una luz mucho más profunda, más alta. Lo mismo también dice Shlomo, la jojma que viene la tontería no se refiere literalmente, se refiere cuando transformamos la jojma del mundo, la sabiduría del mundo, en comparación a la sabiduría de la Torah, toda la jojma, la filosofía y la ciencia, toda la jojma del mundo, en comparación a la jojma de la Torah, se considera como si fuera falta de jojma. Porque la jojma de la Torah es tan infinitamente más grande que toda la jojma del mundo en comparación a eso, como que no es jojma. Dice Shlomo, cuando tomamos la jojma del mundo, que se considera como tontería frente a la jojma de la Torah, pero cuando uno estudia eso y toma esa jojma y lo revierte, lo transforma en Torah, por ejemplo, como vemos de Maimónides, que estudió todos temas de medicina, le usó para entender la Torah mejor, estudió la astronomía y de eso hizo todos los alajot que tiene que ver con el calendario. Entonces, usando la filosofía, la sabiduría del mundo y de eso hacer de esa Torah, esa aumenta luz en la luz de la Torah. Y eso es lo que hizo Yitro también. Yitro, que él sabía todas las filosofías del mundo y todo lo que había. Y de eso vino a reconocer el Gadol Hashem que está por encima de todo el mundo. Eso fue preparación para Matan Torah. ¿Por qué eso es tan importante para Matan Torah? Bueno, es un tema muy importante, muy interesante, pero ¿por qué eso tiene que ser? Dafka, eso fue la preparación para Matan Torah. La respuesta es simple. Encontramos en el Midrash que dice, ¿cuál fue todo el objetivo de Matan Torah? Si la Torah hubo antes también, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, todos estudiaron Torah antes de la entrega de la Torah. ¿Qué pasó de repente, Matan Torah, algo nuevo que no estaba de antes? Explica el Midrash que hasta el momento de la entrega de la Torah había como una separación entre cielo y tierra, entre superior e inferior. Trae el ejemplo como dos países, uno estaba arriba, uno abajo, y había como un corte, una separación que no se podía ni subir ni bajar de un país al otro. Hasta que llegó un momento que se rompió, se anuló el decreto y se dio el ok y se podía abrir. Lo mismo también es el Matán Torah, que hasta la entrega de la Torah, los mundos superiores y los inferiores estaban en dos mundos separados y no había forma de unirlos. Vino Yitro y él mostró, o sea, Matán Torah, perdón, Matán Torah fue el objetivo de Matán Torah que empezó en ese momento que la Torah bajó al monte Sinai, la unión de lo superior y lo inferior. Poder elevar el mundo y hacer del mundo una morada para Hashem. Una mitzvah de algo material, tefilín, tzitzit, shabbat, cosas materiales, y de eso se hace una mitzvah, se hace kedushá. Esa novedad antes no existía. La Torah de los Avot era espiritual. Eso de hacer de lo material, unirlo con lo espiritual, lo superior con lo inferior, es toda la novedad de Matán Torah. ¿Quién preparó eso? Yitro. Cuando llegó Yitro, y él sabía de toda la idolatría del mundo, y él encontró la profundidad de HaKadosh Baruj Hu y mostró que esto es lo más profundo de todo, hizo la transformación de todo lo más bajo del mundo, lo más contra, lo más el opuesto, y de eso reveló la unicidad de Hashem. Esa fue la preparación, eso es lo que el Zohar significa, que eso fue lo que proyectó y reveló la presencia de Hashem, arriba abajo, y llegó a través de eso Matán Torah pudo estar en la manera más completa. La verdad es que esa unión empezó antes de Yitro todavía. Esa unión de superior e inferior lo encontramos también en el partido del Mar Rojo, Kriyat Yam Suf. ¿Cuál fue el sentido de Kriyat Yam Suf? Famosa pregunta. ¿Por qué había que abrir el mar, romperlo, que los yudim pasan en el agua y después? Aparentemente, si HaKadosh Baruj Hu quiso castigar a los egipcios, lo podía hacer de otra forma. Y es sabido lo que está escrito, que en verdad los yudim volvieron a salir del mismo lugar que entraron. O sea, no es que había necesidad de cruzar el mar para caminar. El camino podrían hacer de otra manera también. ¿Cuál es el sentido de Kriyat Yam Suf? Está explicado en eso en Hasidut. Que Kriyat Yam Suf fue justamente unir superior e inferior. El seco, tierra seca, representa el mundo revelado, mundo seco, mundo material. El agua representa el mundo espiritual. El tema de Yam, agua que es todo tapado, todo cubierto, es el mundo superior, mundo espiritual. Y lo que pasó acá, que se transformó el agua en seco, se unió las dos cosas, es justamente la misma idea que estamos hablando. Unir material espiritual, unir la santidad de HaKadosh Baruj Hu con la tierra, con lo material del mundo, preparación para Matán Torah. Entonces, si ya hubo, ¿qué agregó Yitro? La respuesta es, Kriyat Yam Suf fue la unión de material espiritual, pero todavía en cosas permitidas, en cosas buenas, en cosas de Kedushá, que en eso también hay mundo superior, mundo inferior, y había que unir. Pero en el mundo inferior mismo, el mundo en el existe cosas que son totalmente opuestas a la divinidad. Y uno podría pensar, bueno, se hizo la unión de lo elevado con lo superior e inferior en cosas buenas, en cosas que son recipientes, que se puede. Eso es una cosa. Pero hacer la unión de material y espiritual en cosas que son tan bajas que parece ser Avodah Zarah, idolatría, lo opuesto totalmente, eso, con eso no se puede trabajar. Yitro trajo esa gran novedad. Yitro reveló una novedad extraordinaria, que también la cosa más baja de los bajos, como Avodah Zarah, idolatría, eso mismo también puede ser, cuando uno lo transforma, lo eleva y encuentra la presencia de Hashem, afirma en estas cosas, puede unir lo más inferior con lo más superior. Por eso Yitro agregó sobre Kriyat Yam Suf. Basado a eso, esa explicación extraordinaria, podemos entender de una manera maravillosa el primer Rashi de la parashá de esta semana. Rashi, hay un Rashi muy interesante que no se entiende. Primer Rashi la parashá, Rashi dice, Vaishma Yitro, Yitro escuchó. Dice Rashi, ¿qué noticia escuchó Yitro y decidió venir? ¿Qué noticia escuchó Yitro que decidió venir a participar con el pueblo en el desierto? Escuchó Kriyat Yam Suf, cómo se partió el Mar Rojo, y la guerra de Amalek. Este Rashi no se entiende. Primero, la Torah mismo dice que escuchó Yitro. Rashi no tiene que decir nada. Mirá en el Pasuk. וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים לישראל עמו, אקסטרה, אקסטרה, שהוציאה מארץ מצרים. מיראין אל פסוק, אל פסוק דיסה, יתרו איך קודשו, אותו לא כפסוק קודם פואבלו, כאשם לסקו את המצרים. Entonces, primero, Rashi no tenía que explicar nada, porque el pasuk dice. Segundo, si Rashi ya dice, ¿de dónde sacó Rashi que escuchó solo dos cosas? Que se partió el Mar Rojo y la guerra de Amalek. El pasuk dice otras cosas. Yetziat Mitzrayim, ¿qué pasó con las plagas? ¿Qué pasó con un montón de cosas? El maná. Todo eso Rashi no trae. Justamente, ¿de dónde sacó Rashi que eran estas dos cosas? También hay que entender qué significa Mashmua Shama Uba. ¿Qué noticia escuchó Yitro y llegó? Esa palabra está de más también. Y después también hay que entender Kriat Yamsuf y la guerra de Amalek. Se partió el Mar Rojo y la guerra de Amalek. ¿Por qué dice Rashi la guerra de Amalek? Al contrario, la victoria de Amalek. La victoria de Am Israel en esa guerra. Nitzachon Israel, Mapalat Amalek, la caída de Amalek, la guerra de Amalek. Eso es lo que escuchó. ¿Cuál es el perush acá? En general, primero Pshat, lo que Rashi está diciendo. Yitro escuchó todas las noticias. Obvio que no escuchó todas las cosas, no solo estas dos cosas. Escuchó muchas cosas, Yetziat Mitzrayim, pero todavía no decidió llegar. Yitro llegó el Ara Elohim. Quiere decir, Yitro llegó recién en los días antes de Matan Torah, que eso ya fue el tercer mes. Los judíos salieron de Mitzrayim en Nisan, en Pesach. Y pasaron 50 días. ¿Qué pasó que Yitro recién decidió venir? Aparentemente Yitro tenía que venir enseguida, en el momento que la salida de Mitzrayim tenía que llegar. Ahí ya vio el milagro de Yetziat Mitzrayim. ¿Por qué esperó recién ahora? Rashi lo que dice es Mashmua Shama Uba, que Yitro escuchó cosas grandes de Am Israel y ver que Am Israel son algo especial. Todavía eso le hizo a Yitro emocionado y esto, pero todavía no decidió venir. ¿Cuándo decidió venir? Cuando pasaron estas dos cosas, cruzaron el Mar Rojo y la guerra de Amalek. ¿Por qué justo estas dos cosas le hizo decidir venir hasta el desierto, el lugar de Moshe? Dice el Rebbe, la explicación es justamente según lo que hablamos. Yitro vio la grandeza de Hashem, Yetziat Mitzrayim, pero todavía no encontró que él tiene que aportar algo. Él puede quedarse en Midian y de ahí ser un buen servidor de Hashem. Todavía no hay motivo que él vaya hasta el lugar donde están los Yudim. Cuando Yitro vio que hubo un Kriyat Yamsuf, que es que se rompió la barrera entre lo material y espiritual, entre lo superior e inferior, de una manera más elevada, que el mundo superior de mar, el mundo inferior de seco, los dos mundos se hicieron uno. Eso mostró que cielo y tierra todo uno. Eso es, ya es una grandeza importante. De repente, después de eso, viene Amalek. Hace guerra. Un minuto. Si ya se juntó lo superior e inferior, ya se mostró que todo es uno, ¿cómo existe un opuesto? ¿Cómo existe un Amalek? Tendría que anularse totalmente, como dicen Shirat Hayam. Todos los pueblos se escucharon, se anularon, se entregaron, porque se unió al cielo y tierra, ya no existe algo opuesto. ¿Cómo puede ser que todavía existe una existencia de un Amalek? Ahí el Tiro entendió de la guerra de Amalek, no de la victoria. Del hecho que puede llegar un Amalek a hacer guerra, quiere decir que todavía no se hizo la unión de manera más completa. Existe todavía una idolatría, una filosofía, un pueblo que piensa todavía diferente, que todavía no llegó a sentir la conexión con Hashem. Por eso Ubad, eso decidió Yitro llegar y agregar su punto, que no hay ningún tipo de contradicción, que toda la Avodah Zarah y todo lo que hay en el mundo, hasta las cosas más bajas y más opuestas, de lo más inferior, todo es Gadol Hashem y Kol Elohim, todo está uno con Akadosh Baruj Hu. Entonces, con eso se entiende perfectamente lo que Rashi dice. Yitro, Moshe Rabbeinu, ya obvio, con el pueblo de Israel, llegaron a reconocer la presencia de Hashem en el mundo. Kriyat Yamsu fue un gran milagro que hizo la unión de cielo y tierra. Y el canto que Am Israel cantaron en ese momento, alabar a Hashem y mostrar que Hashem está en el mundo, Hashem imloch lo lam vaed, ya fue la unión de cielo y tierra. Pero faltaba unir las cosas más bajas. Y Yitro, Shama Uba, escuchó que hubo guerra de Amalek después de Kiriat Yansuf. Eso significa que falta terminar esa unión de cielo y tierra. Por eso Yitro decidió, ahora voy a venir y voy a enseñar que Gadol Hashem y Kol Elohim, que también las cosas más bajas, la clipa más baja de la Avodah Zarah, lo máximo como Amalek y estas cosas, eso también se puede transformar y unirlo con Akadosh Baruj Hu y Gadol Hashem y Kol Elohim. Según esa explicación, podemos entender también otra pregunta que surge en los parshiyot de esta semana. Cuando uno lee Kriyat Yamsuf, Tziat Mitzrayim, dice acá los Yudim cada vez estaban llegando de un nivel más alto. ¿Eh? Los Yudim salieron de Mitzrayim, cruzaron el mar. Cada historia que está en la Torah, desde la salida de Mitzrayim hasta la entrega de la Torah, aparentemente tiene que ser uno más elevado que el otro, un mensaje más profundo que el otro. Y de repente uno lee la guerra de Amalek, que debilita todo, es un descenso. Amisrael están subiendo, 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 y de repente hay Amalek que hace guerra, y esto justamente generó un descenso en Amisrael. Por eso hay guerra de Amalek para todas las generaciones, como dice la Torah. ¿Cuál es el sentido en eso? Según lo que explicamos, es al contrario. A través que hubo una guerra de Amalek y se mostró que todavía quedó algo que hay que refinar, y llegó Yitro y mostró que eso también es a Kadosh Baruj Hu. Yitro reveló la presencia de Hashem en todos los mundos. Eso hizo una elevación mucho más grande en la presencia de Hashem en el mundo hasta lo más bajo. Según eso, volvemos a la Gemara, que la Gemara dice que Moshe no dijo Baruch Hashem, Yitro fue el primero. Obvio que no se refiere literalmente, como dijimos antes. Y Moshe también dijo Shirat Hayam, me alabaron a Hashem. La explicación es Baruch. Hasidut explica, Baruch significa Braja, es Hamshaha. Braja no es solamente bendición, sino Braja significa como Breijat Maim, como Mavrijet HaGefen, y eso es en Alajá, Baruch es cuando uno agarra algo y cuando se proyecta, cuando se hace una conexión de una cosa con la otra, se llama también Brejá. Entonces, Baruch Hashem significa atraer a Hashem, proyectar a Hashem en el mundo. ¿Quién fue que hizo el Baruch Hashem, la Hamshaha, la proyección, la revelación, la manifestación de Akadosh Baruj Hu en la manera máxima? Eso lo hizo Yitro, porque él hizo la conexión de las cosas más bajas con la Torah, con las cosas más altas. Y eso fue el Hidush de Yitro sobre Moshe, y por eso Parashat de Matan Torah se llama Parashat Yitro, y eso muestra todo el objetivo que queremos llegar con Matan Torah, que no quede ninguna gota, ningún detalle, ningún lugar en el mundo que no se une con la unicidad, con la presencia de Akadosh Baruj Hu. Y la enseñanza que tenemos de todo eso que hablamos es que el orden, que por un lado, la fuerza que tiene el Yehudí, que él puede unir cielo y tierra, unir material y espiritual. Esto es todo lo que tenemos, que el día que un Yehudí se levanta a la mañana y dice la Barajá de la Torah, no tenga Torah, tiene que saber que todo el objetivo de la entrega de la Torah es que no existe ninguna cosa en el mundo que te pueda impedir de conectarte con Akadosh Baruj Hu. No solamente en cosas sagradas, sino también en cosas del mundo, cosas permitidas, hasta las cosas que parecen ser opuestas con Amalek, eso también se usa para llegar a unirse con Akadosh Baruj Hu. El orden de las cosas es primero salir de Mitzrayim, después Kriyat Yamsuf, que es la unión cielo y tierra, cosas permitidas, hasta que después la persona puede llegar a filo las cosas que parecen ser opuestas, y en eso también mostrará la presencia de Hashem. Así como los Yehudim, primero Kriyat Yamsuf y después Melchemet Amalek. Y eso que significa en la vida cotidiana, un Yehudi se levanta a la mañana, primero Mode Ani, que es la entrega total a Hashem, después está el trabajo de la tefila y el estudio de la Torah, que todo eso es unir a Kadosh Baruj Hu en tu vida espiritual. Luego uno sale, va a comer el desayuno, la comida de la mañana, que esto es comida, pero come la comida para poder servir a Hashem mejor, hasta que después sale a la calle, en el mundo, hasta las cosas más oscuras, y también en eso revelar la Neshama, revelar la presencia de Kadosh Baruj Hu. Y cada Yudí tiene en ese filo, un Yudí simple, tiene en su día este Seder Hayom, de la tefilá, de la Torah, filo que uno que no tiene tiempo estudiar Torah todo el día, pero estudiar un perek a la mañana, un perek a la tarde, lo que sea, también con eso él se prepara la entrega de la Torah de esa manera, de una manera más completa, y con eso nosotros hacemos la morada de Kadosh Baruj Hu en este mundo. Por eso está escrito en Alajá que el orden de la comida es que después de la tefilá. Primero uno hace tefilá y después come para poder elevar las cosas materiales y hacer de esa comida que sea comida espiritual, unir material espiritual. El orden es que primero modeaní y tefilá y el estudio de la Torá, y después la comida que uno come lo puede elevar y hacer de esto una morada para Kadosh Baruj Hu. Y esto es la manera como llegamos a recibir la Torá, el Anojí Hashem Eloqueja. Anojí, la esencia de Hashem, se hace Eloqueja, tu fuerza y tu vida.